No, bueno, básicamente es una hermosa noticia porque estamos hablando de que la UNESCO en la sesión número 45 desde su existencia hasta el presente confirmó en el marco de una convención del patrimonio mundial que el sitio de memoria ex-ESMA, Museo de la Memoria, fue incorporado como patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de que hay un reconocimiento de un valor universal, excepcional de este lugar, y bueno, básicamente reconocido por los 194 países que integran la UNESCO, ¿no es cierto?, más los 12 países asociados. Con lo cual, bueno, es una hermosa noticia que viene bien también en un contexto, como vos decías, de disputas por el sentido del pasado, ¿no es cierto?
Tal cual, y la memoria activa, ¿no? Comentábamos también lo importante, digo, acá se cuestionan un montón de cosas, pero es muy propio de los argentinos y argentinas, y sin embargo, en materia de derechos humanos y algunas otras cuestiones más, que ciencia, tecnología, científicos y demás, somos un ejemplo para el mundo, ¿no? Y Estela de Carlotto, destacada internacionalmente, cuando acá en parte de la oposición también le pega, y ella con mucha altura sale a contrarrestar todas estas declaraciones. Incluso ayer estuvo reunida con Cristina Fernández de Kirchner, con una de las genetistas que hizo posible la posibilidad, valga la redundancia, de poder contrastar los datos genéticos para encontrar a nietos y nietas.
Sí, efectivamente, el mismo secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, destacaba ayer cuando se daba a conocer la noticia de 9 de la mañana que había una militancia y una lucha sin la cual no hubiera sido posible llegar hasta este lugar y hasta este momento, ¿no es cierto? Que es de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y de los familiares también, porque es interesante ver cómo se llegó específicamente a esta declaración del patrimonio, ¿no? Porque en realidad hay que remontarse al año 1998, pleno auge del menemismo, ¿no es cierto? Donde efectivamente el entonces presidente de la Nación había tomado la determinación de demoler todo ese espacio que constituye hoy el la ex ESMA, ¿no es cierto? Un predio de muchísimas hectáreas, ahí que está en el ingreso por el Libertador en la ciudad de Buenos Aires, y dos familiares de víctimas que estuvieron detenidas en ese lugar, que son Graciela Lois y Laura Bonaparte, presentaron un recurso de amparo en el año 1998 planteando que de ninguna manera se pudiera demoler ese lugar por lo que significa para la memoria, porque además era un espacio que eventualmente podría servir, como lo hizo posteriormente, para establecer pruebas en juicio por delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, ese amparo tiene lugar en 2004, el expresidente Néstor Kirchner declara y recupera a la ex ESMA como sitio para la memoria. Se plantea todo un proyecto que el 19 de mayo de 2015 lleva a su inauguración con la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, quien vos mencionabas, que estaba Estela de Carlotto y también la fallecida Eve Bonafini en ese momento, en cual se inauguró este espacio de memoria. Es un lugar que fue un centro clandestino de detención, ¿sí? Fue un lugar por el que pasaron más de 5.000 personas que fueron secuestradas de manera ilegal, torturadas, que fueron desaparecidas, que contaba con espacios para la tortura, con una maternidad para que nacieran y se entregaran hijos de víctimas del terrorismo de Estado. Y la UNESCO reconoció con una misión que mandó a partir de que se presentó este proyecto, más o menos en 2019, reconoció que efectivamente esto era así, planteó una adaptación de los criterios que establece este organismo internacional para determinar la decisión de que sea un patrimonio común de la humanidad, y finalmente en el día de ayer tuvimos la hermosa noticia de haber sabido que efectivamente fue declarado como sitio de memoria de toda la humanidad. Uh-huh.
Matías, estaba viendo justamente dentro de diferentes cuestiones importantes esto que vos estás haciendo énfasis, ¿no? Que este es el criterio de un espacio en donde hay 194 países y el Museo Sitio de Memoria ESMA es el primer sitio de memoria vinculado con conflictos recientes que la UNESCO incorpora a la lista de patrimonio mundial después de algún tiempo durante el cual los estados debatieron acaloradamente sobre su pertenencia o no con la distinción. Lugares como el campo nazi de concentración y exterminio Auschwitz en Polonia o el puente viejo de Mostar en Bosnia-Herzegovina integran el conjunto de bienes protegidos por el mundo, pero desde 2018 el comité se brindó a trabajar en pos de un consenso sobre las exigencias específicas y sigue desarrollando, bueno, todo un material que estoy viendo, pero esto que vos estás enfatizando es un criterio de un espacio, un acuerdo de 194 países.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, de alguna manera un poco se inscribe en algunas antecedentes de lo que tiene que ver con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Que son acuerdos que se llevan adelante entre Estados miembros y posteriormente se van llevando a cada uno de los estados que integran, en este caso la UNESCO, para discutirlo dentro de los estados, entre los ámbitos parlamentarios correspondientes, y efectivamente incorporarlos a su constituciones, ¿no es cierto? Los pactos y tratados internacionales tienen jerarquía constitucional en nuestro país desde 1994, con la reforma de la Constitución, y bueno, y la manera en la cual se trabajan este tipo de criterios es un proceso que tiene muchísimos años, pero que se va haciendo en base a, podríamos llamar, determinados consensos o acuerdos que hay en la comunidad internacional de cuestiones que son inadmisibles, moralmente inadmisibles, ¿no es cierto?, intolerables, que como humanidad no se puede permitir bajo ningún punto de vista que sucedan. Bueno, entre ellas está el genocidio armenio, el genocidio que llevó a cabo el nazismo y también el genocidio llevado a cabo por la última dictadura militar en nuestro país.
Me ponía a pensar, digo, ¿no? En materia de derechos, cuánto se ha avanzado en Argentina y, sin embargo, cuánto todavía nos falta y qué importante es que salgan las voces a expresarse. Bueno, por suerte ayer muchas fueron las voces que se expresaron al respecto. Habló el presidente de la Nación, habló Sergio Massa, también habló Cristina Fernández de Kirchner, que, como mencionábamos al principio, había estado reunida con Estela de Carlotto y Mary Claire King, la reconocida genetista. Y una de las cosas que decía es, que me parece muy importante analizarlo con vos, Matías, la memoria, la verdad y la justicia no pueden quedar en manos de un presidente, ni de un parlamento, ni de un poder judicial. Es el pueblo el que se tiene que hacer cargo de las cosas que nos pasaron, decía ayer Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y por qué te digo esto? En vísperas de lo que va a ser la próxima elección, digo, con algunos comunicados, es como que una empieza a prestar mayor atención, al menos es lo que me pasa en lo personal, y digo, es una lucha que no podemos declinar como pueblo, justamente, o sea, tiene que ser materia de Estado esto.
Sí, yo entiendo que los derechos humanos surgen como una herramienta de los pueblos para defenderse de las atrocidades y los abusos que llevaron adelante los propios estados, ¿no es cierto? En distintas épocas de la historia, sobre todo de la modernidad, el resultado, la respuesta a las atrocidades que se llevaron a cabo durante todo el siglo XX, ¿no es cierto? Bueno, son estas declaraciones y son herramientas que tienen los pueblos para defenderse de situaciones de abuso, ¿no es cierto? Cuando muchas veces se reclaman y en los tribunales nacionales no hay ningún tipo de respuesta, o en los poderes ejecutivos y legislativos de los estados no se canalizan esos reclamos, bueno, por eso también existen órganos internacionales a los cuales se puede acudir para plantear la defensa de los derechos humanos. Me parece que lo que dice Cristina está en el centro del debate, que es que la defensa y cuidado de los derechos humanos tiene que quedar en manos del pueblo, ¿sí? El resguardo de esa lucha para su cumplimiento no es algo que se le pueda delegar. Por supuesto que no es lo mismo un Estado convencido del cuidado, criterio y resguardo y protección de los derechos humanos, un Estado que plantee la ampliación y crecimiento con cada vez más derechos, que un Estado gobernado por quien pretenda concebirlo como una empresa, mirando solamente algunos números y pensando en el recorte de derechos como un daño colateral a la hora de administrar o de gestionar, digamos, una política pública, ¿no? Me parece que ese es un concepto central que nos deja Cristina, y que bueno, por supuesto que es muy difícil no estar de acuerdo, porque el propio proceso histórico nos ha demostrado de alguna manera que es producto de los movimientos sociales y de la lucha de los pueblos organizados, cada una de las conquistas de los derechos de los que hay, aunque tengamos naturalizados, gozamos en la actualidad.
Matías, yo quiero hacerte una consulta, capaz que no hay nada en carpeta, pero algo se había hablado hace algún tiempo, de poder llevar adelante, entiendo que este no es el contexto, que si esto sucediera seguramente el próximo año o en la próxima gestión, pero la idea de poder llevar adelante una ley que sea muy similar a lo que pasa hoy en Alemania con el tema del negacionismo, ahora sí te llevo nuevamente a tu rol institucional. ¿Hay algo en carpeta? ¿Se viene hablando de algo con las diferentes organizaciones de derechos humanos? Algo firme, ¿no? En base a poder plantear esto, dar el debate en el Congreso Nacional y que finalmente sea penado de última si alguien insiste en llevar adelante el negacionismo tratar de implementar o de instaurar la teoría de los dos demonios.
Bueno, hay proyectos presentados. Tengo entendido que la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Montenegro, tiene preparado y tiene hablado con gente del bloque, digamos. Ella está en Ciudad de Buenos Aires, pero lo tiene charlado, como es Nita Recuperada, con gente del bloque de diputados de la Nación. Es un debate complejo, ¿no? Es un tema muy difícil. Lo difícil es establecer los límites de cuál sería el delito, cuál sería el límite de lo que se diga para poder concebirlo como un delito que se pueda penar, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo he visto que en el discurso negacionista de una de las candidatas a vicepresidenta, que no vale ni la pena nombrar, a veces es mucho más cuidadoso, aunque todos sabemos lo que piensa y qué es lo que quiere y qué es lo que va a hacer si llega al poder, pero es mucho más cuidadoso de lo que nosotros creemos. Nosotros deducimos significado a partir de lo que ella dice, pero ella se cuida mucho de cómo decir las cosas y hace una reivindicación implícita del terrorismo de Estado y sin embargo no la hace de manera explícita. Por más ley que tuviéramos, yo entiendo que quedaría por fuera, ¿sí? Ella se posiciona desde un lugar de homenaje a víctimas, ¿no es cierto? Y no pasa mucho más de ahí, por lo menos en estas últimas declaraciones, estos últimos meses, ¿no es cierto? Que
salió, claro, pero no podría ser una reivindicación de la legislatura.
Electoral. Y podría pensarse, yo digo que es un tema complejo, que por supuesto que estaría de acuerdo, por supuesto, si se planteara una ley de estas características, pero bueno, está el límite ahí también planteado desde algunos sectores vinculados a esta forma de pensar y a algunos medios de comunicación respecto del límite entre la libertad de expresión y la reivindicación de la reivindicación de delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto? O lo que en otra jerga le llaman la apología del delito, ¿no es cierto? Que es reivindicar una práctica que no puede, que es inadmisible.
Sí, nos pasa con el spot de político.
Hola Matías, Silvia te saluda. Me parece que si uno ve lo que pasa en Alemania, por ejemplo, con el negacionismo, tienen puntos determinados que son los que no se aceptan, determinadas canciones, determinados lemas que hacen alusión directa al nazismo. Y bueno, vemos hasta el día de hoy, hace nada, un tenista paró el partido para que sacaran a un tipo de la tribuna que estaba cantando un canto nazi, uh-huh. Lo sacaron. Uh-huh. Yo creo que una ley de negacionismo en la Argentina me parece a mí que haría que, sobre todo en cuanto a los formadores de opinión, ¿no? al menos se tuviese más cuidado. Yo creo que hay que trabajar fuertemente para que esa ley salga, porque se tendría mucho más cuidado en la forma, digamos, en que se informa o se desinforma en algunos casos a la gente ante la posibilidad de ser penalizado, porque convengamos que uno sueña con que se entienda de que se haga carne esta reivindicación, esta lucha, ¿no? Pero bueno, sabemos que eso es imposible. Alemania es un país que no podemos decir que es de izquierda, y sin embargo la ley de negacionismo ha establecido esos límites que por ahí faltan todavía aquí en nuestro país.
Estoy completamente de acuerdo, Silvia. Lo que creo es que la efectiva implementación de una ley de estas características requiere una complejidad importante. Uh-huh. No digo que no haga falta una ley que penalice la reivindicación del terrorismo de Estado. Uh-huh. Digo que también hay discursivamente algunas estrategias que lo pueden hacer de manera implícita, por eso, como te decía antes, uh-huh, como el caso, por ejemplo, de esta candidata a vicepresidente.
Sí, comparto eso.
Encontrarle una frase que diga reivindica el terrorismo de Estado. ¿Sí? Sí. Tiene una astucia que a veces subestimamos, ¿no es cierto?, para llevar adelante determinadas declaraciones. Y bueno, también sabemos que durante muchísimos años no hubo una ley que ni siquiera pudiera condenar a los genocidas por delitos de lesa humanidad, a quienes llevaron adelante las torturas. Y bueno, si no hay justicia y escrache, se utilizaron también desde el campo popular otras estrategias que después devinieron en la sanción de las leyes, ¿no es cierto?
Sí.
Pero desde ya que es absolutamente necesario y bueno, habría que llamar a un debate con toda la sociedad, especialmente esto que tiene que ver con cómo se explicaría, ¿no es cierto? Uh-huh. Con algunos puntos bien explícitos.
Sí.
Pero sí coincido que estaría muy bien poder avanzar en una ley, en la sanción de una ley de esas características. No en este contexto que todo se tiñe de electoralismo, ¿no es cierto?
Sí.
Me parece que, como decía Débora al principio, hay que pensarlo para un contexto fuera del rédito electoral que pueda plantear.
Que no quede de ningún lado de la balanza, sino que quede justamente como una cuestión de Estado. Me parece que es necesario avanzar, así sea en lo que se pueda, así sea quizás tomando como ejemplo, como decía Silvia recién, la parte de los lemas y demás de las leyes de Alemania, pero si bien es muy astuta esta persona en cómo se expresa, hay un montón que no reparan en decir que necesitamos que vuelvan los militares a hacer el trabajo que dejaron sin hacer en el 76. Entonces, ahí sí tendríamos alguna herramienta para todos y todas, y sobre todo, haciéndome cargo de la parte que me toca como periodista o como comunicadora, en el ámbito mediático. Matías, muchísimas gracias por esta comunicación.
Bueno, no, al contrario, muchísimas gracias por la disposición.
Abrazo grande.
Hasta luego.
Gracias.